para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Muy buenos días a todas las personas que continúan en sintonía de Radio La Primerísima. Les saluda Heisel Muñiz y estaré esta mañana conduciendo el programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Y este miércoles santo continuamos viviendo en seguridad y paz, trabajo y paz, estudio y paz, en valores, ideales, cultura e identidad nacional. Nuestra identidad es solamente para nosotros, los que amamos a Nicaragua. Nuestra identidad es cultura de paz. Nuestra identidad es defensa de la paz, heroísmo, soberanía, libertad, dignidad y fraternidad. Compañera Rosario Murillo. Y en esta nueva edición del programa conoceremos oportunidades de comercialización en la cadena de valor de frutas en Nicaragua. Un tema que nos comparte detalles el compañero Joel Hernández de la Dirección General de Agricultura Familiar. También le damos la bienvenida al compañero Humberto González. Don Humberto es de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad y nos estará compartiendo sobre alternativas de bebidas saludables y refrescantes para este verano. También está con nosotros la compañera Eva Saldaña, quien estará promoviendo las tradiciones alimenticias de Cuaresma en Nicaragua. También le damos la bienvenida a la compañera Frania Peralta de la Dirección General de Pequeños Negocios, quien nos va a estar compartiendo sobre las promociones y ofertas de temporada que tienen las casas temáticas ubicada sobre la avenida de Bolívar a Chávez. Hacemos una primera pausa invitándolos a seguir en sintonía del programa y también invitándolos a informarse del quehacer de este ministerio a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA es el Ministerio de las Familias que responde a la Estrategia para la Transformación Productiva, la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas, con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Este miércoles se estará realizando el webinar Manejo de Plantaciones Energéticas como Alternativa de Sostenibilidad Ecoturística. Así que los invitamos que se conecten al Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Este webinar se realizará de 3 a 4 de la tarde. También lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Estamos como Ministerio de Economía Familiar. También queremos invitarlo al curso de marroquinería que se llevará a cabo este sábado 16 de abril en el Parque Nacional de Ferias. Y le damos la bienvenida al compañero compañero Joel Hernández. Joel es de la Dirección General de Agricultura Familiar y nos va a compartir oportunidades de comercialización en la cadena de valor de fruta en Nicaragua. Buenos días, Joel.
Hola, buenos días, familia nicaragüense que nos escuchan. Buenos días, compañeros. Una vez más, trabajando acá de la mano con nuestro buen gobierno, principalmente, ya decía la compañera, en ruta de prosperidad y con esta cultura productiva. Hablar de oportunidades en la cadena de valor de la fruta es hablar, comprende diferentes actividades desde la producción primaria. Necesariamente es un productor que va desde la etapa inicial, desde la producción primaria, tiene que ver mucho con los insumos, tiene que ver mucho con todo lo que es la fase productiva y, ya decíamos, incluye lo que es la transformación, agregación de valor, todo lo que es el procesamiento, los procesos de operaciones y acondicionamiento del tratamiento, calor y frío, todo eso tiene que ver mucho en la cadena de valor y, por ende, la producción primaria. Y decíamos, hablar de cultura es hablar de agricultura. Entonces, aquí en la cadena de valor, la importancia es que primeramente tenemos lo que es todo lo que son los insumos. Y posteriormente de esto tenemos las cooperativas, que son las encargadas de darle forma, de darle lo que es la producción. Y además de esto, a través de la agricultura y las cooperativas también tenemos lo que son las generaciones de empleo, que es fundamental. Luego de esto, ya aquí incurren otro, lo que tiene que ver con la producción primaria, ya está el momento de la cosecha, lo que es comercialización. Tenemos también dentro de la cadena de valor con la fruta, todos estos productos se pueden transformar, de hecho se comercializan una vez procesados y hasta llevar un producto final al consumidor. Entonces, la cadena productiva tiene que ver mucho también con lo que son las buenas prácticas agrícolas, que son elementos fundamentales dentro de la producción, en las diferentes producciones, no solamente en frutas, sino que tiene que ver con todo lo que es la cadena de producción primaria. Entonces, también tenemos para esto, tiene que ver el aprovechamiento de los recursos naturales en la cadena de valor. Tiene que ver mucho con lo que es la agricultura circular. Entonces, cuando hablamos del aprovechamiento, esto tiene que ver mucho con los consumos biológicos, las diferentes tecnologías que los productores, los protagonistas están aplicando, y también tiene que ver con la calidad del material vegetativo que se utiliza. Toda producción primaria parte de dos elementos fundamentales. En este caso, podemos mencionar las semillas, el material vegetativo. También tenemos los insumos, como son los abonos, que actualmente están bastante poco caros, pero que hay alternativas para mejorar lo que es la fertilización. Entonces, cuando hablamos de la calidad del material vegetativo, hablamos, por ejemplo, hay cultivos que algunos se propagan por semillas, que de forma sexual, otros de manera sexual, por ejemplo, la producción de estolones, a través de injertos, a través de raíces, bulbos. Entonces, tiene que ver mucho los cormos, por ejemplo, el plátano. Entonces, desde ahí promovemos lo que es la cadena de valor con las buenas prácticas, lo que es la captación de agua, que son tecnologías que tenemos que utilizar. Y una vez que nosotros utilizamos lo que es captación de agua, tiene que ver mucho con lo que es el riego, las diferentes alternativas, por ejemplo, el riego gota a gota, lo que es la producción de insumos, decíamos los abonos orgánicos. Tiene que ver si estamos produciendo un abono sólido, un abono líquido. Y también otra de las tecnologías que necesitamos o se aplican son las injertaciones, la selección de variedades. En la cadena de valor tiene que ver mucho lo que es la selección y planificación de los rubros, principalmente cuando hablamos de aquellos rubros a corto plazo, a mediano plazo, y tenemos rubros a largo plazo en lo que son frutales. Por ejemplo, uno de los rubros a corto plazo puede ser la producción primaria como de sandía, de melón, que son cultivos que van a producir en menos de 100 días. Estamos hablando que a los 3 meses ya tenemos esa producción. Y esto pues también es muy fundamental contar con esta producción, porque decíamos planificación de estos cultivos. A veces le damos más importancia a los cultivos de largo plazo, o a veces nos casamos únicamente con esos cultivos que producen rápido, pero definitivamente lo fundamental es contar con una diversidad de este tipo de producción, ya que tiene mucha aceptación en los mercados nacionales. También contamos con lo que es la aceptación en mercados internacionales, los mercados centroamericanos. Bueno, y qué más de decir que estos productos también son del gusto de los turistas. Estamos en una temporada donde estos cultivos son muy demandados, y son muy demandados a través de las buenas prácticas. Mencionamos que la aplicación de tecnología es fundamental, y que esto tiene que ver mucho en lo que es la cadena de valor y las oportunidades para mejorar lo que es la parte económica. También podemos mencionar los rubros a mediano plazo. Cuando mencionamos los rubros a mediano plazo, son aquellos que podemos obtenerlos en términos de 7 meses, 10 meses, un año y medio.
¿Cuáles serían estos?
Por ejemplo, tenemos la piña. La piña es un cultivo, se produce de hecho más en la zona de Managua, en Ticuantepe, municipio de Ticuantepe, Masaya. Tenemos en Carazo, Salaya Central, pero que estos cultivos a los 18 meses ya están de cosecha, una vez que se siembran. Entonces son cultivos a mediano plazo. ¿Qué tiene que ver esto con la planificación? Por ejemplo, si tenemos lo que es el establecimiento de cultivos, como mencionábamos anteriormente, la sandía, el melón, entonces contamos con una producción en un año y medio. Y también decíamos que son cultivos que generan muchos ingresos económicos. En el caso de la piña, también es demandado en el mercado local, demandado, aceptado en los mercados internacionales. Y otra cosa fundamental es que esta fruta tiene bastante, aguanta, pues soporta el tiempo de estabilidad. Su vida útil anda aproximadamente entre los 15 a 20 días, algo que no lo hace cualquier fruta. Entonces, otro cultivo es a mediano plazo, por ejemplo, el cultivo de la guayaba. Eso es fundamental, porque la guayaba también puedes planificar la producción todo el año. Podemos tener producción constantemente, hacer corte dos veces a la semana y en todo el año. Esto va a depender del tipo de manejo que nosotros apliquemos, las podas principalmente, lo que es la inducción de follaje. Otro cultivo es la papaya. El cultivo de la papaya también mencionamos que es un cultivo que va a producir a los 9 meses. Entonces, cuando mencionamos estos cultivos a corto plazo, significa que en una finca de un poquito de 2 manzanas podemos tener todos estos cultivos y podemos planificar lo que es la producción y diversificación. También aquí se incluyen algunos cultivos frutales de enramada, por ejemplo, la granadilla. La calala, conocida también en la zona norte como maracuyá, esta producción se da a los 11 meses, y este cultivo puede cosechar, se le puede estar sacando cosecha durante 5 años bien manejado, utilizando las tecnologías que mencionábamos anteriormente, las tecnologías de riego, la tecnología de poda, lo que es fertilización.
Abonos orgánicos.
Sí, todo lo relacionado con los abonos orgánicos. También es importante, mencionaremos algunos rubros a largo plazo. Uh-huh. En este sentido, uno de ellos son los cítricos. Los cítricos están dados para cosechar a los 7 años, pero si aplicamos tecnología de injertación, vamos a cosechar en términos de 2 años, vamos a tener producción. La pitaya, a los 2 años ya hay cosechas, pero todavía no es sostenible. Entonces, a los 4 años ya es un cultivo que genera muchos ingresos económicos. Además, la pitaya es demandada por mercados internacionales como Europa, Norteamérica y los países centroamericanos, ya que al inicio mencionábamos también que Nicaragua cuenta con un buen suelo, con cargados de nutrientes, presenta condiciones climáticas, por lo tanto el cultivo de la pitaya también es un cultivo que aporta a la cadena de valor y aporta lo que es la transformación. Y otra de las cosas es que también es demandado dentro de la medicina, porque no solamente es comestible, sino que se utiliza en la parte medicinal, y un cultivo industrial, un cultivo que de exportación, un cultivo también que se adapta bien a las condiciones. Por ejemplo, el corredor seco de Nicaragua, la zona del Pacífico, tiene mucha oportunidad en para la cadena productiva, y tiene muchas oportunidades para expandirse. Recordemos que actualmente la economía en el mundo está siendo afectada por muchas razones, y nosotros, los nicaragüenses, ¿verdad?, en esta tierra bendita, pues contamos con áreas que realmente podemos establecer todos estos cultivos, y siempre de la mano con nuestro buen gobierno, pues estamos llevando lo que son los fortalecimientos de capacidades y lo que es la inserción de estos cultivos en áreas que no son culturales. Por ejemplo, la pitaya se conoce más en la producción en la zona de Masaya y Ticuantepe, es cultural que se produce, pero ya la familia están trabajando desde los huertos familiares a pequeña escala. Entonces, también podemos mencionar que para llevar a cabo cada uno de estos procesos tiene que ver mucho con las buenas prácticas, y son las BPA, las conocidas BPA, buenas prácticas agrícolas. Esto tiene que ver mucho en la forma como nosotros vamos trabajando con el cultivo. Las buenas prácticas también nos favorecen para que el protagonista que se dedica a estos cultivos tengan oportunidades de comercializar a otros países. Entonces, las buenas prácticas agrícolas tienen que ver, es fundamental, porque podríamos decir que es el soporte de la agricultura, porque a través de eso llevas un registro que es también valorado a través del IPSA, y entonces abre puertas para la comercialización y transformación de estos rubros hacia otros países. Digamos que la BPA es la ventanilla de la comercialización, porque lo importante es que ellos necesitan la familia, ¿verdad? El consumidor requiere de que lo abastezcan con alimentos seguros e inocuos. ¿Qué sucede? No podemos exportar frutas y otros alimentos que estén cargados con productos sintéticos, lo que llamamos químicos. Entonces, la buena práctica agrícola tiene que ver con el uso de los recursos naturales, todo lo que es orgánico, de forma agroecológica, también la aplicación de insumos, lo que es el control de plaga de forma natural, lo que es también conocer acerca del momento de la cosecha y el post cosecha de los cultivos. Todo eso tiene que ver, por ejemplo, si es que el fruto presenta las características organolépticas, de lo que es el sabor, lo que es textura. Eso es todo lo que es en post cosecha. Entonces, para esto también es importante fortalecer las capacidades de quienes están aplicando esas tecnologías, todo lo que son higiene y seguridad. Por ejemplo, un área de cultivada a través de fruta, cualquier tipo de fruta, la que hemos mencionado, a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, en esa área no debe haber animales introducidos, porque contaminan el área de producción. Entonces, también tiene que haber protección de la madre tierra, protección de la naturaleza. Se tiene que aplicar obras de conservación de suelo y agua. También debe haber barreras vivas, tiene que haber acequias, la área de procesamiento descontaminada, el transporte, lo que es la selección del tamaño del fruto, lo que es el peso, todo eso debe estar bien organizado y ordenado. El área de almacenamiento de productos sintéticos debe estar ordenado, identificado. Las áreas de producción deben estar muy identificadas, y también las herramientas que se utilizan en orden. De haber un manejo de bodega. Todas esas técnicas son fundamentales para lograr la lógica, pues el objetivo, que es comercializar y producir productos sanos. En Nicaragua tenemos lo que es la zona más productiva de fruta, se cree, o no solamente se cree, sino que realmente la zona de mayor producción es la zona Pacífico Sur, por los tipos de suelo. Es donde tenemos mayor incidencia de la fruta. Pero también presentan nuestras regiones central y la zona especial, como es la costa atlántica, nuestra costa caribe. También se producen otros cultivos que no hemos creado la cultura de consumo, pero que también son muy importantes, porque decíamos, el mundo está atravesando muchos problemas actualmente de alimentos, y están muchas familias se han enfermado a nivel del mundo, ¿verdad? Entonces, todos esos cultivos que no son típicos o tradicional se están promoviendo, porque son parte de la cadena de valor y se generan buenas expectativas de futuro, y principalmente que nosotros tenemos lo que es la materia prima, tenemos las condiciones de suelo, el clima. También es importante conocer que de estos cultivos, algunos árboles se utilizan no solamente en el medio comestible, sino que también son utilizados para lo que es la producción de muebles, Y sin obviar que estos cultivos sirven también como protección de la madre tierra, generan producción de carbono y oxígeno, generan abonos orgánicos. También se pueden procesar, para otros fines comerciales, para lo que es la producción de madera. Entonces, debemos tener en cuenta también que la comercialización de la fruta son ofertas muy fundamentales, pero hay que tener cuidado mucho con lo que es el transporte. Hay que tener la logística también, aplicar logística de traslado, porque son enviados a diferentes lugares, ¿verdad? No solamente en el mercado nacional. También tenemos otros mercados, los supermercados que conocemos. Esa fruta tiene que ir de bien seleccionada y limpia, principalmente, porque todas las frutas, muchas familias compran en los supermercados que ya conocemos, pero esas frutas son producidas por nuestros productores.
Así es.
Entonces, por eso es que se deben aplicar las buenas prácticas agrícolas en todo lo que es la producción primaria. Tener esos eslabones desde la selección del material, el uso de las tecnologías, que luego del uso de las tecnologías es el manejo de los cultivos, aplicando los recursos que hay en la zona, y sin descuidar otros elementos que es, por ejemplo, el cuidado de la madre tierra, mencionábamos, y aplicando obras de conservación de suelo y agua.
Ok, Joel, así es, hay oportunidades de comercialización, siempre aplicando las buenas prácticas agrícolas que ya nos mencionabas, y lo importante es que el ministerio acompaña en todos estos procesos a los protagonistas. Las personas que quieran el acompañamiento, tal vez, ¿dónde pueden ir?
Bueno, es fundamental visitar la página web, que está, allí encontramos bastante información colgada en la web, pero también pueden visitar las delegaciones territoriales. Son en cada departamento hay una delegación del MEFCA, donde hay técnicos fortalecidos, técnicos con capacidades para llevar a cabo cada uno de estos procesos, y principalmente a veces tenemos también, o constantemente estamos trabajando con lo que son los webinarios, que se hace de forma virtual. El MEFCA siempre está
fortaleciendo,
sí, poniéndola y ubicando lo que es la información en la página web. Sí. Cuando hay webinario, te puedes conectar directamente. Y lo más fundamental es, decíamos, que tenemos los técnicos en el territorio, conocen de las prácticas, conocen de tecnología, y también también hay un enlace con el protagonista o el productor. Por lo tanto, esto se puede hacer hasta de forma práctica, se hacen de manera práctica y aterrizada, pues, siempre y cuando respetando las culturas productivas de los productores.
Así es, gracias, Joel, por brindarnos esa información. Recuerden que si se perdió este tema y lo quiere volver a escuchar, lo puede hacer a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información, recordándoles que pueden hacer sus compras de fruta, verdura, granos básicos y mucho más en el Mercadito Campesino, ubicado en la segunda entrada de Las Colinas.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas,
recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Queremos saludar también a las personas que nos están escuchando en línea a través de la página de La Primerísima, radiolaprimerisima.com. En nuestra página web encontrará la cartilla Paso a Paso para la elaboración de harina y conservas de Pijibay. Aquí encontrará generalidades, propiedades nutricionales y el paso a paso para elaborar productos a base de Pijibay con alternativas sanas y nutritivas para las familias nicaragüenses. También en nuestra página web va a encontrar la cartilla de etiquetado, envase, empaque para agregar valor y transformar el frijol. Y hablando de agregación de valor, está con nosotros el compañero Humberto Solís. Humberto nos va a compartir sobre alternativas de bebidas saludables y refrescantes para este verano. De este tema también tenemos una cartilla que está también en nuestra página web, pero más detalles nos comparte el compañero Humberto. Buenos días, Humberto.
Sí, buenos días, compañera Jessy. Nos sentimos gozosos y realmente este día es maravilloso con este refrescante, con este calor que está haciendo, pues nos está ayudando nuestras frutas tropicales que tenemos para esta temporada. A la familia nicaragüense, muy buenos días, Radio Escucha, muy buenos días, y podemos hablar sobre estas bebidas refrescantes porque es una temporada de verano y ya comenzó, pues el sol está ahí y las temperaturas son cálidas, pero nuestro cuerpo requiere de hidratarse, porque no podemos deshidratarnos, porque si no vamos a necesitar al médico, y nosotros allí tenemos la medicina, tenemos el agua, tenemos las frutas que contienen bastante líquido y esto nos va a ayudar, y esa es la manera que podemos agregar valor a esta fruta, como transformándolas, haciéndolas en un producto líquido, un producto en troceados, y podemos nosotros tener alternativas cómo presentar, cómo hacer un negocio en esta temporada y cómo cuidar pues nuestro organismo, nuestra salud. Eso es importantísimo. Entonces, a estas altas temperaturas, lo único que se nos puede antojar, como decimos, es una bebida refrescante. ¿Qué bebida podemos tomar? Podemos tomar una bebida de sandía con limón. Excelente, pues, esa bebida, y nos va a ayudar a nuestro organismo. De esta forma estamos hidratando pues nuestro cuerpo. Podemos aprovechar las frutas, las verduras de temporada para crear bebidas únicas. Las bebidas nos van a refrescar por sus compuestos fundamentales, que como decíamos son agua, frutas, o en caso podemos utilizar también la leche. La leche, cuando estamos nosotros añadiendo como ingrediente a las frutas, y tengamos poco o mucho cuidado más bien cuando aplicamos el azúcar, porque muchas veces hay personas, estudiosos, expertos, que están diciendo, bueno, la fruta, las bebidas nos pueden causar alguna molestia a nuestro cuerpo por los azúcares. Entonces evitemos mucha cantidad de azúcar, es cierto, pero cuando estamos hablando de bebidas, estas bebidas que vienen embotelladas, eso ya estamos hablando de químicos. Entonces, ¿por qué no con nuestras frutas que tenemos y en abundancia en esta temporada? Pues lo más indicado es que agreguemos una cantidad de poca de agua y sin azúcar. O bien enterita la fruta, en troceado, podemos saborearla, comerla, y estamos dándole, como le decíamos, bueno, estamos consumiendo un buen producto. ¿Qué podemos hacer con nuestra fruta? Hay tantas cosas. Por ejemplo, no sé, te apetece una ensalada de fruta, y fácilmente la podemos hacer cuando tenemos a nuestro alcance la papaya, con media libra de papaya, media libra de sandía en trocitos, una piña allí mediana en trocitos también pequeños, le agregamos banano, medio litro de jugo de piña y medio litro de jugo de naranja, ya nosotros tenemos ahí, y el azúcar al gusto, si queremos pues agregar azúcar. Eso sí, importantísimo agregar una pizca, como se dice en el sentido nicaragüense, pero eso es un cuarto de cucharadita a la cantidad de un litro de agua o líquido. Esto nos permite pues que nosotros tengamos, estemos apropiados a que podamos hacer este refresco, poder ponernos allí a la orilla donde llegan los veraneantes y poder comercializarlo. Estamos agregándole valor al producto y estamos trayendo también beneficio a nuestros hogares o bien a nuestro cuerpo, como decíamos, para dentro de la familia poderlo degustar o saborear, o nos está pidiendo el cuerpo. ¿Qué es el procedimiento para poder hacer esta ensalada de frutas? Simplemente revisamos nosotros las frutas, las cuales deben estar en buen estado, sin picaduras, y están maduras. Entonces las lavamos con abundante agua, esta agua que sea potable, para eliminar así todo lo que es el sentido de impureza. Y utilizar, no, en ningún momento debemos utilizar jabón, solo agua. Y eliminamos toda la suciedad. Luego retiramos las cáscaras, por ejemplo, de la papaya. Si es la papaya, aún, bueno, si nosotros tenemos algunas, digamos, padecimientos de úlcera, nos va a ayudar, digamos, en el sentido de que es buenísima la leche de la papaya, pero claro, esto va dentro de la fruta y va a ayudarnos la sandía, la piña, lo cual eliminamos, sí, las semillas, luego cortamos en trozos pequeños, la reservamos, la mitad de la fruta y otra parte de la fruta va licuado y las colamos. Entonces, pelamos los bananos y durante estamos haciendo este trabajo los vamos colocando en un recipiente con agua, con un poquito de sal para que no se oscurezcan y podamos nosotros tener un producto bastante bueno, de calidad, que le llame la atención, digamos, al consumidor, al cliente. En un recipiente colocamos estos trocitos de las frutas y los vamos agregando en, digamos, en estas bandejitas o bien en vasitos transparentes, atractivos a las personas, y tengamos la plena seguridad que lo vamos a comercializar, lo vamos a vender, o bien estamos con este tiempo de calor, pues lo vamos a degustar. Y si nosotros deseáramos también una limonada, hay tantas cosas, por ejemplo las limonadas de mango, tenemos productos como son dentro de estas bebidas tropicales, bueno, que son las frutas. Tenemos un sinnúmero de fruta que en esta temporada y esta tierra que ha sido bendecida por Dios, porque recordemos que en Nicaragua podemos cosechar hasta dos veces al año todo lo que son las frutas. En cambio, hay otros países donde con costo tienen una temporada de cosecha. Entonces, ya te decía, bueno, Jesse, que podemos usar la sandía en limonadas. Tenemos la hierbabuena en limonadas también. Tenemos la menta. Y así, cuando estamos haciendo algunas limonadas con piña y jengibre, nosotros estamos ayudando a nuestro cuerpo porque nos está inmunizando con lo que son también, como estamos en tiempo de verano, tenemos se nos puede provocar una tos el polvo. Sí. Entonces nos va a ayudar el jengibre, nos va a ayudar el limón, y esto es importante, pues tanto para jóvenes, niños, adultos y adolescentes. Pues. Entonces, claro, esto tiene que ser en proporciones, porque no vamos a darle a un niño una cantidad mayor que a un adulto o a un joven. Todas estas frutas tienen que ser bien lavadas. Podemos pensar también en limonadas como la fresa. Tenemos refresco de mamón. Tenemos muchos refrescos que en esta temporada nosotros podemos deleitarnos con el refresco de nancite. Tenemos otros refrescos como el tamarindo. Estábamos ahí haciendo en esta temporada también, aparte de eso, se pueden hacer algunos dulces de esto para conservar y ayudarnos también. El tamarindo, tenemos refrescos de aguacate, un refresco bien delicioso que muy fácil de hacer, con solamente dos aguacates grandes, un limón, una taza de azúcar que tengamos, media taza, perdón, y agregamos una taza de leche condensada y 2 litros de leche, suficiente para tener un excelente refresco que nos va a ayudar a nuestra salud y nos va a hidratar, porque debemos de cuidarnos bastante del sol también. Debemos aprovechar con la familia, pero si bien es cierto a la familia, también tenemos que llevar, digamos, cómo podemos en los diferentes lugares que nos hablaba nuestro compañero, que podemos nosotros trabajar en los kioscos, en los mercados, todo esto, tanto en la parte urbana como en la parte rural, podemos nosotros emprender agregándole valor a estos productos, a estas frutas, y poder así nosotros ir mejorando cada día. Pero recordemos que a todo esto también podemos hacer que más atractivo, y sobre todo no perder de vista nuestras prácticas de buenas prácticas de manipulación en lo que son la elaboración de estos productos. No queremos ocasionarle en esta temporada ningún daño a la familia nicaragüense, sino que todos tengamos bastante higiene y que le demos salud a nuestro pueblo.
Gracias, don Humberto, por brindarnos esta información. Y el Gobierno de Reconciliación Unida, a través del MEFCA, está promocionando el consumo de frutas con sabor tropical. Y es que las frutas no solo las podemos hacer en batidos, también las podemos hacer en mermeladas, en sirope, helado, vinagre, conserva, y todos estos procesos nos acompaña el MEFCA para darle valor agregado a la fruta. Vamos a hacer una última pausa y regresamos con más información.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Ese es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Gracias por continuar en sintonía del programa, y esta temporada de Cuaresma destaca por la exquisita y variada opciones gastronómicas que tenemos, como la sopa de queso, la sopa marinera, el vaho de Cuaresma que se realiza con pescado, gaspar seco, arroz con chacalines, ceviche, entre otros productos. Pero más de este tema nos comparte la compañera Eva Saldaña. Buenos días, Eva.
Buenos días, Eiser. Buenos días, Radio Escucha. ¿Verdad? Nicaragua es un país rico en cultura, tradición, bellezas naturales, pero principalmente en gastronomía, pues sus pobladores llevan la sazón indígena de sus tierras, ya que es un país multiétnico y pluricultural, lo que fortalece la variedad de platillos que se pueden consumir en tiempo de Cuaresma. Es una tradición en Nicaragua que con la llegada del verano y el periodo de Cuaresma, las familias elaboran diversos platillos típicos, entre ellos el pinol de iguana, la sopa de queso, que es una degustada por muchas personas por su sabor. Por ejemplo, tenemos la sopa de queso, que en muchos de los mercados del país se comienza a elaborar cuando se anuncia el periodo de Cuaresma. También la sopa de queso es elaborada por muchas de nuestras familias, más en el corredor seco, ya que por su variedad, pueden ser, por ejemplo, utilizando la cuajada, utilizan el queso, a estas le agregan la leche, la crema, y son alimentos preparados principalmente por las mujeres que tenemos en nuestras familias protagonistas. Entre otras comidas que los nicaragüenses preparan con mucho afán se encuentra el cóctel de chacalines, que tenemos mucho en las zonas del occidente, la sopa marinera, el delicioso inigualable aspares en arroz aguado y el vado de la cuaresma. A estos platillos típicos se suman las bebidas tales como el pinole simple, que muchas veces es acompañado con el alfeñique en todas estas familias, mismo que en esta semana de verano y sobre todo durante la Semana Santa se consumen con un atado dulce o bien un trozo de alfeñique. Principalmente todos estos productos, por ejemplo, tenemos lo que es el almíbar. El almíbar es preparado por muchas de las mujeres que tenemos en nuestras familias protagonistas, que en sus patios se ha promovido, por ejemplo, el jocote, el mango, la papaya. Entonces, durante este proceso, las familias se toman el tiempo para ir preparando esos alimentos, ese almíbar principalmente, que durante un periodo nuestras familias son capacitadas y se han promovido a través de la Dirección de Agregación de Valor para que ellos puedan preparar todos estos procesos y estos alimentos. En la gastronomía nicaragüense no debe faltar ese sabor dulce que deleita tanto a los niños como a los adultos. Se trata de los postres más sabrosos de la Semana Mayor, el almíbar, la cuznaca, que es elaborada en muchos hogares, especialmente en el Pacífico. Estas costumbres culinarias son parte de la identidad nicaragüense. Un ejemplo de este, el ajaico cunto, cuyo nombre tiene reminencia indígena. También tenemos en algunas preparaciones que podemos ir viendo dentro de todo este recetario un sinnúmero de alimentos que son preparados, recetas por cada una de nuestras familias, que a pesar de que es para el consumo, también hacen intercambio entre las comunidades. Ellos también proceden a elaborar durante ferias para la promoción y el consumo de todos estos alimentos. Tenemos, por ejemplo, en la zona de occidente el vaho de róbalo, que solamente como ingredientes se necesitan 3 pescados. El consumo de yuca durante esta preparación. Tenemos también unidades de plátanos, tenemos plátano maduro y verde, que todo es garantizado a través de sus patios o sus parcelas. Tenemos el famoso arroz con gaspar, donde las familias consumen y le agregan estos ingredientes, por ejemplo el arroz, el gaspar, las chiltomas, el tomate, la cebolla, el ajo, que todo esto se ha promovido durante las familias para que en sus patios y hogar ellos puedan acceder y tener disponible todo alimentos a la hora del momento de preparar. Solo complementan con lo que son las ventas de sus ingresos esta preparación. También tenemos la sopa de tortas de pescado, que son preparadas de maneras artesanales en las familias, que son degustadas por todas las familias, principalmente por esos niños y adultos, que es una alimentación de alto valor nutritivo. También otra de las preparaciones que podemos hablar es la sopa marinera. La sopa marinera es consumida y es preparada para refrescar estos calores, para consumir, y siendo esto un alto valor nutritivo por lo que lleva, lo que es la leche. Tenemos lo que es la papa, que muchas familias le agregan, la zanahoria, la chiltoma. Tenemos, si es posibilidad de las familias, consumir ingredientes como el camarón, pero el principal producto de esta receta es el pescado o el pargo rojo, algunas familias que son consumidas y compradas. También podemos hablar de una de las preparaciones que más se degustan y que son también que las podemos adquirir en los mercados, en las ferias que se hacen las promociones en esta semana, es la iguana con tortas de queso. Ahora, por ejemplo, la elaboración de la iguana con tortas de queso es licuar todo lo que son la cebolla, la chiltoma, se le echa agrega naranja agria, se deja reposar de un día a otro lo que es el licuado, el preservante, y después se prepara junto con todos los otros ingredientes. Es importante destacarte que todas estas recetas de comida de cuaresma, tenemos muchas preparaciones que las familias se basan principalmente en lo que hay dentro de las comunidades. Promovemos durante todo este proceso que en las familias, en los mercados, puedan acceder a un precio bajo, que puedan hacer intercambio entre las comunidades, entre las familias, y que estas preparaciones sean de maneras en conjunto, principalmente las mujeres haciendo las preparaciones junto con las jóvenes que tenemos en las comunidades, rescatando todo este tipo de productos para mantener el valor nutricional, mantener las preparaciones y no irlas perdiendo durante todo este proceso que se hacen las preparaciones. En nuestras familias protagonistas que tenemos en el corredor seco, hoy en día aprovechan los alimentos producidos. Tenemos familias que son capacitadas durante todo el periodo por nuestros técnicos para lo que es la preparación de los suelos y poder tener una alta productividad de estos productos, que sean también, aparte de consumirlos, poderlos compartir, poderlos acceder, poderlos vender dentro de la familia y las comunidades para tener un ingreso, pero principalmente promover el consumo dentro de las familias de esos almíbar, por ejemplo, que no solo se consumen ahorita, pueden tenerlos para consumir dentro de la próxima semana, pueden consumirlo durante porque es un producto que lo pueden mantener. Por ejemplo, lo que tenemos, el pinol, es una preparación que pueden tener para autoconsumo de estas familias, que no solamente es ahorita, ellos pueden estar consumiendo lo que se prepara con el maíz, el cacao, la canela, todos esos productos pueden ser alimentos consumidos durante toda la época del año. ¿Qué queremos con las familias dentro de cada una de ellas? Que ellas puedan preservar, que puedan tener alimentos de consumo de alto valor nutritivo, que puedan tener alimentos que puedan ir a vender a los mercados, por ejemplo el pinolillo. Hoy en día una libra de pinolillo puede ser accesible para las familias y que puedan hacer preparadas durante ellas. También otra de las cosas que como MEFCA estamos promoviendo por las familias es que conozcan el valor nutritivo de todas las preparaciones. No es solo preparar por sí, es que conozcan el valor nutritivo y los beneficios para cada una de las familias, los beneficios para cada uno de los integrantes de esta familia. Hoy en Sinnúmero tenemos varias actividades que se hacen promoviendo las recetas, promoviendo no solo desde el MEFCA con las diferentes alianzas, todos esos alimentos para que las familias puedan estarlos consumiendo y compartir un momento de alegría con cada uno de ellos.
Así es, gracias Eva, y también el excedente también puedan comercializarlo y así obtener algún ingreso económico y mejorar la economía familiar. Vamos a cambiar de tema y vamos a conocer sobre las promociones de temporada que tienen las casas temáticas. Y está con nosotros la compañera Frania Peralta, que nos va a comentar sobre las promociones y ofertas que tienen las casas temáticas. Buenos días, Frania.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Para el Parque Nacional de Feria, las casas temáticas, los tianguis, todos estos espacios, ¿verdad?, de promoción y comercialización que administra el Ministerio de Economía Familiar y que, por supuesto, son creados por nuestro buen gobierno para el disfrute de las familias nicaragüenses. Es un gusto tenerlo abierto en esta semana que van, las familias aprovechan, ¿verdad?, para visitar estos lugares, para disfrutar de deliciosos platillos que mencionaba anteriormente la compañera y sobre todo para vivir esa alegría de estar en paz con la familia. Efectivamente, las casas temáticas que están ubicadas en la avenida de Bolívar a Chávez tienen desde ya grandes promociones. Iniciamos el mes de abril con promociones, con descuentos. Las semanas anteriores tuvimos conciertos en vivo de música tropical, de un poco de reggae como jamaiquino, todo esto, ¿verdad? De actividades que pueden las familias participar gratuitamente. Igual en la sorbetería La Hormiga de Oro tuvimos una tarde de verano con los chiquitines, esto fue el fin de semana pasado, pero también continuamos esta semana con grandes promociones. En el caso de la Casa del Maíz, vamos a tener todos los viernes esa deliciosa sopa de cuaresma, ¿verdad? La sopa de queso a tan solo 120 córdobas. También las familias van a poder disfrutar de almuerzos del filete de pescado delicioso que uno come ahora, ¿verdad?, en esta temporada. Y va a tener un café negro de cortesía, un café de palo, ¿verdad?, directo de nuestros productores. Y también vamos a tener una promoción que la orden de frijoles mixtos para compartir va a estar a 60 córdobas. Esta promoción es válida los días jueves de abril. Entonces estas son las promociones que vamos a tener en lo que es la Casa del Maíz. Para que las familias estén pendientes de todo lo que ofrecen estos espacios, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí nos van a encontrar en Facebook, nos van a encontrar también en Instagram, para que estén pendientes de todo lo que estamos realizando durante toda la semana. Nos han preguntado también acerca del horario. Vamos a estar abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche durante toda la semana. Entonces vamos a estar esperando a que las familias lleguen, a que nos visiten, a que disfruten de estos espacios. Recordarles que son espacios que se crearon con ese propósito de que las familias puedan disfrutar de un delicioso pescado sin tener que gastar mucho. Igual en la sorbetería La Hormiga de Oro vamos a tener dos conos grandes por tan solo 40 córdobas. Esta promoción es los días jueves, para que también aprovechen las familias a ir mañana y visitarnos. Y también vamos a tener promociones en malteadas, para que se refresquen, para que disfruten. Igual en la casona del café, vamos a tener una bebida refrescante, cafrecita, al 2x1, para que lleguen y puedan disfrutar. Entonces son parte, ¿verdad?, de las promociones, de las actividades que estamos realizando. Les invitamos también a que visiten los tiangues. El tiangue Hugo Chávez va a estar también abierto. Ahí van a poder encontrar pinol de iguana, sopa de queso, sopa de res, sopa de gallina, tamal, huirila, todo lo que es la gastronomía deliciosa que tenemos en Maíz, y que ya no es necesario ir tan largo, Hazel, para poder disfrutar de un delicioso elote, de una huirila riquísima calientita.
Así es, gracias Frania, y recordarles también que el Parque Nacional de Feria va a estar abierto este fin de semana en la Feria Nacional en conmemoración a la Semana Mayor, Nicaragua llena de devoción y tradición. 16 y 17 de abril, Parque Nacional de Feria, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Recordarles la dirección de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros abajo, 300 metros al sur. Eso fue toda la información por hoy. Recordarles que pueden escuchar nuevamente este programa en nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Estuvo con ustedes Heisel Muñiz, que tengan una excelente semana.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos,
un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.